que nos aporta Factum de parte de su director Eduardo Botinelli, que está con nosotros esta mañana. Eduardo, bienvenido.
¿Qué tal? Buen día, Luis. ¿Cómo estás?
Bien. Está interesante esta valoración, esta otra entrada que tiene la cuestión electoral. ¿De qué partido será el próximo gobierno? Más allá de lo que yo piense en cuanto a lo que voy a votar, ¿verdad? Es la percepción de la gente sobre cuál será el partido que gane, independientemente de mi elección.
Sí, exactamente. O sea, es quien cree la gente que va a ganar, ¿no?
Sí, sí.
Que es importante por dos razones fundamentales.
Sí.
Que tiene que ver con, primero, un estado de ánimo de la opinión pública con respecto a la situación actual, a cómo ve la competencia electoral y cómo se imagina el país, porque en realidad de quien gane también se imagina de una forma o de otra y también como ve sus propias posibilidades o su propio partido en esa competencia.
¿Es fácil despegarse?
Bueno, no, ya cuando veamos los resultados, como claro. Hemos visto en muchas cosas, ¿no? Eso es algo que parece bastante obvio, pero que no era tan habitual. O sea, siempre hay un sesgo,
sí,
¿no?
Claro.
Siempre, por supuesto que claro. Sí, que lo hay. Pero en los últimos años se ha ido polarizando todo, ¿no? Es decir, cada vez que preguntamos algo está más teñido de ese corazón, ese corazoncito sobre puesto en algún color, uh-huh. Que lo que estaba antes.
Está bien. Vale la pena recordar, estamos hablando de la encuesta nacional Factum, del 6 al 13 de febrero de 2019 fue el trabajo de campo, 1.004 casos, mitad telefonía fija, mitad telefonía celular, hombres y mujeres, tanto en zona urbana como rural en todo el país, aquellos que están en condiciones de votar, obviamente, para octubre de este año.
Exactamente.
¿No? Uh-huh. Bien. Bueno, y veamos entonces.
La pregunta específica que hacíamos es, bueno, independientemente de sus preferencias políticas y personales, ¿de qué partido cree que va a ser el próximo presidente de la República, el elegido en 2019?
Sí.
Y a los que nos decían que no sabían o que no, ¿no? Que estaban
sí.
Inseguros sobre la respuesta, dicen, bueno, ¿cree que el próximo presidente va a ser de algún partido opositor o de izquierda? A ver, claramente cuando hablamos de izquierda, las probabilidades de que sea otro que no sea el Frente Amplio son muy bajas, ¿no?
Sí,
pero
sí, sí.
Ayuda, digamos, a que la gente, si está un poco en duda, pueda ubicar en alguno de los bloques.
Esto es lo que se denomina el índice Wiener, ¿no?
Exactamente, es le llamamos índice Wiener, que viene de la terminología italiana, aunque sea en inglés.
Sí.
Se usaba en Italia el índice Wiener, ahora la consultora que más lo utilizaba no existe más.
Uh-huh.
Pero este índice Wiener, es decir, bueno, un índice a partir de quién cree que va a ganar,
uh-huh.
Es un indicador que sirve entonces para conocer lo que decía, ¿no? Más allá de lo que es la intención de voto que tengan las personas, la percepción esta de quién cree que va a ganar. Este tipo de preguntas, yo decía, bueno, sirve primero para conocer un poco la temperatura, el humor que está teniendo
sí.
la gente, hacia lo que está sucediendo, hacia cómo se imagina la campaña y hacia cómo se imagina el resultado. También sirve, y esto se estudió en la década del 60 por Noel Neumann,
uh-huh.
En una teoría que se llama la espiral del silencio, donde uno de los abordajes era entender ese estado de la opinión si no estaba reflejando de alguna forma algún voto oculto.
Ajá.
¿No? Es decir, la gente no se anima a expresar determinada opción, pero diciendo quién cree que va a ganar, en realidad, a partir no solamente de este indicador, por supuesto,
cruzándolo con otros
datos, otro, ¿sí? Uno puede trabajar en conocer un poco más de ese voto oculto.
Claro, ¿no? Ese voto oculto generalmente está en ese otro paquete que manejamos, como no sabe, no contesta, o anulado, bueno, y que es un botín que descifrarlo es tener la clave de la cuestión.
Es muy
¿no?
difícil, sí. Tampoco se pueden hacer locuras, digamos, de tratar de estimar cualquier cosa, pero hay un montón de variables, de, uh-huh. Variables, de preguntas que se hacen a lo largo uh-huh. del cuestionario, que lo que ayudan es a entender un comportamiento más o menos homogéneo de una persona y en términos racionales y en parte emocionales, es decir, qué votó en pasadas elecciones, sí, qué opinión o qué simpatía tiene por determinados dirigentes, uno se va acercando a cuál puede ser el comportamiento probable de esa persona.
Bueno, vayamos a los datos entonces. A ver.
Bien. Uh-huh. Decimos, el Frente Amplio, o sea, quienes creen que el próximo gobierno va a ser el Frente Amplio es el 45%. Uh-huh. Quienes creen que el próximo gobierno va a ser el Partido Nacional es el 41%. El Partido Colorado, 2%. Y el Partido de la Gente, o Novik, 1%. Y después decía, teníamos la repregunta, ¿no? Es decir, bueno, los que nos decían que no ninguno, sabía, que no sabían, decían, bueno, ¿cree que va a ser un partido de oposición o que va a ser de izquierda? El 3% considera que va a ganar las próximas elecciones la oposición, y un 2% que va a ganar la izquierda. Nos queda un 6% entonces de no opinión pura, digamos, es decir, ni en la pregunta ni en la repregunta contestaron una de las opciones, ¿no?
Bien, bien.
Aclaramos de nuevo, no son datos de intención de voto, ¿no?
No, está bien.
La percepción sobre cuál será el partido del próximo presidente.
Claro, porque además, esto surge de la encuesta Nacional Factum, como decíamos antes, la misma encuesta de la que derivaron datos que ya compartimos en este espacio, que, por ejemplo, daban un 38% al Frente Amplio, un 30% al Partido Nacional, un 16% al Partido Colorado. Uh-huh. Son los números, ¿verdad?
Sí, esos son los números de estimación de voto.
Ahí está, 38, 30, 16, que en este caso es 45, 41, 2. O sea, acá vemos la diferencia. O sea, hay gente que dice, yo voto determinado partido, me parece que el que va a ganar es tal otro.
Sí, claro. Sí, de hecho, a ver... Tanto el Frente Amplio como el Partido Nacional están muy por encima de su estimación de voto.
Exacto.
¿No? Sí, muy por encima. Sí, el Partido Colorado está muy por debajo. Es decir, las probabilidades de que el Partido Colorado efectivamente gane el gobierno son mucho más bajas que la que lo votan.
Que la que lo votan. ¿No?
Pero entonces, ahí nosotros lo que vemos es...
Sí, ahí hay un voto racional. O sea, decir, yo voy a votar por el Colorado, me queda claro que no va a ganar, pero lo voy a votar, por ejemplo. ¿No?
Claro, porque esto lo hemos hablado en otro momento, pero creo que es bueno recordarlo todas las veces que sea necesario. Las elecciones de octubre son elecciones de parlamento y presidente. Entonces, el comportamiento de la gente, fundamentalmente en el interior, tiene un componente parlamentario importante.
Claro, está su líder, su referente local.
Y elige el diputado o la diputada de su departamento. Sí, o sí, los...
Sí.
¿No?
Sí. En un ejercicio similar, quizás más profundo todavía más adelante, de lo que pasa luego con la departamental.
Exactamente. Sí, ¿no? Sí. Y de hecho... pasa también en las internas de junio. Uh-huh. En las internas de junio fue a votar el 37% en la elección pasada. 33% votaron por elección presidencial o el órgano deliberativo nacional. Pero hubo un 4% que votó solamente lo departamental.
Claro.
¿Ah? Ese dato que pasa inadvertido en realidad también muestra que hay un comportamiento departamental. Entonces, volviendo a esto...
Sí.
Ese voto hacia un partido que los propios votantes creen que no tiene chance de ganar, como pasa con los otros, ¿no? Como pasa con el Partido de la Gente, como pasa con el Partido Independiente, en realidad lo que tiene es una expresión de otra cosa y no necesariamente el triunfo como único resultado de una elección sea la presidencia de la República.
Mirando la encuesta Nacional Factum, ¿el comportamiento ha sido estable en las últimas entregas?
En las últimas, sí. Es decir, si nosotros arrancamos de atrás, digamos, ¿no? Sí. Tenemos 7 trimestres y esta de febrero.
Sí.
Lo que vemos es que las últimas son estables, pero a lo largo de este periodo ha tenido unas transformaciones interesantes y que por momentos están relacionadas con lo que es el comportamiento de la intención de voto, ¿no? Si nosotros miramos hacia atrás, en el segundo trimestre de 2017, que es cuando empezamos a medirlo, es decir, hace casi 2 años, la intención de voto marcaba al Partido Nacional en 33 y el Frente Amplio en 31. ¿Ah? Ese fue el mejor momento del Partido Nacional, y el Frente Amplio fue en el peor momento, cuando estaba estancado y en el momento más complicado con el tema Sandic y la resolución del plenario.
Y eso se notó.
Eso se notaba en la intención de voto. Bueno, en ese momento, la percepción del partido del próximo presidente fue el momento que estuvo más cercano hasta los momentos más recientes. En ese momento, es decir, estamos hablando del segundo trimestre de 2017, hace 2 años, el 45% creía que el próximo presidente sería el Frente Amplio y el 45% creía que sería el Partido Nacional o de algún partido de oposición. Pero después, el Frente Amplio, después que aparece el tema de la renuncia de Sendic, empieza a cambiar tanto en la intención de voto, o sea, ahí en ese momento el Frente Amplio comienza un proceso de ascenso y de recuperación en la intención de voto, pero también esa percepción cambia en la percepción que tenía la gente de posibilidades del triunfo de la izquierda. ¿Bien? Es decir, no solamente aumentó la intención de voto, en ese momento el humor, digamos, la percepción de la gente de que el Frente Amplio podía efectivamente ganar, empieza un proceso de ascenso que pasa de los 45 que decía en el segundo trimestre del 2017 al 48, eso sube 3 puntos. La percepción de que el Partido Nacional de la oposición ganara cae 6 puntos, por lo tanto, de estar empatados pasa una distancia de 9 puntos.
Ajá.
¿Bien? Después, en los siguientes 2 trimestres, se estabilizó la percepción de que el presidente sería del Partido Nacional o de la oposición, pero fue creciendo sistemáticamente la percepción de que el Frente Amplio podía ganar. Entonces pasó del 45 al 48, este que hablaba, del segundo trimestre al tercer trimestre. Luego tiene otro pequeño aumento, el 49. Y el primer trimestre del año pasado pasa al 53. Es decir, y el segundo trimestre del 2018 pasa al 56.
Uh-huh.
Es decir, sube 11 puntos la percepción del triunfo de la izquierda entre el segundo trimestre del 2017 y segundo trimestre del 2018. Sin embargo, cuando entramos en el segundo semestre del 2018, hay un cambio sustancial en la percepción de la gente con respecto a las posibilidades de triunfo del Frente Amplio. La percepción esta de primero, cae la intención de voto.
Sí.
Esa caída va acompañada de una caída más fuerte en la percepción de las posibilidades de triunfo, que cae 9 puntos, ¿no? Entonces, lo que vemos es que, por momentos, la intención de voto acompaña la percepción de triunfo, ¿no?
Uh-huh.
Y esto es interesante. La gente percibe, por ejemplo, en este caso que estamos hablando, en el tercer trimestre de 2018, percibe menos probabilidad de que el Frente gane, ¿no? Cae 9 puntos, sin tener datos objetivos de esa percepción. Es decir, no se conoce la encuesta. En el mismo momento nosotros relevamos la intención de voto,
claro,
y estamos relevando la percepción de triunfo.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
Cae la percepción de triunfo, pero por cuestiones subjetivas.
No está teñida de los resultados.
Exactamente, no es que la encuesta influencia en...
Sí,
el,
sí,
no,
sí,
la
sí,
gente
sí
va cambiando su percepción a partir de un montón de cuestiones que ve, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, en ese momento, decía, cayó 9 puntos la percepción de triunfo del Frente Amplio de la izquierda, aumentó 9 puntos la percepción de posibilidad de triunfo de la oposición, es decir, quedaron a 3 puntos de distancia, 48-45, y cierra el año con un empate, que lo estuvimos presentando acá el 10 de diciembre.
Sí.
46% consideraba que el Frente Amplio de la izquierda ganaba, y el 46% que el próximo gobierno sería del Partido Nacional, el Partido Colorado, Partido de la Gente o la oposición. Bien, llegamos ahora al mismo nivel, es decir, un punto más cada uno, pero en la misma situación.
Bien, o sea que como conclusiones podemos extraer precisamente eso, ¿no? La percepción de un triunfo del Frente Amplio o de la oposición, en este caso nítidamente se habla fundamentalmente del Partido Nacional, muy pareja, es cabeza a cabeza. La percepción de la gente, de quién va a ganar, no lo que piensa, no lo que va a votar.
Exactamente. Por ese lado viene esta situación, que por un lado, efectivamente, la percepción, acá también es otra cosa interesante, la percepción que uno tiene cuando analiza los resultados de las encuestas,
sí,
es que las probabilidades de triunfo son parejas entre el Frente Amplio y la oposición, ¿no? La gente lo percibe de la misma manera, pero no es porque la mayoría de la gente dice, no, está complicado saber quién va a ganar, no. Termina el resultado dando un empate,
claro,
pero de opiniones individuales.
Uh-huh.
En las opiniones nunca terminan siendo estrictamente individuales,
uh-huh,
¿no? Pero a partir del conjunto de respuestas terminamos en un empate.
Uh-huh.
Y es una cosa interesante, es lo que hablábamos sobre los corazoncitos, ¿no? Es decir,
sí,
persistentemente, sobre todo en el último tiempo, 7 de cada 3 votantes del Frente Amplio números gruesos, ¿no? Pero 7 de cada 3 consideran que el Frente Amplio va a ganar. Es decir, los que votaron el Frente Amplio, 7 de cada 10 consideran que el próximo gobierno va a ser el Frente Amplio, y 2 de cada 10 que va a ser de la oposición.
O sea, ahí está.
Y pasa a la inversa entre los votantes blancos y colorados. 7 de cada 10 consideran que el próximo gobierno va a ser de la oposición, fundamentalmente del Partido Nacional. 2 de cada 10 consideran que el próximo gobierno va a ser el Frente Amplio.
Más allá de su voto.
Puntos más, puntos menos, estamos hablando del mismo fenómeno totalmente inverso.
Bien, bien, bien. Recordemos, la intención del Frente Amplio aumentó 4 puntos en la última medición, pero la percepción de triunfo no registra cambios.
Exactamente.
Eduardo, muchísimas gracias. La transcripción de este análisis, los datos, los gráficos, se encuentran en el portal de Factum. Nuevo portal, ¿no?
Nuevo portal en Factum. Hicimos el lunes pasado un cambio de imagen institucional. Tenemos un logo nuevo, una web institucional nueva y un portal donde volcamos toda la información que vamos relevando de análisis, de opinión pública, los estudios electorales, las encuestas de intención de voto, todo va en un esquema que ya veníamos trabajando, pero con un pequeño rediseño.
Portal.factum.uy.
Ese es el cambio sustancial, digamos, ya más enfocado, aunque sigue persistiendo el factum.uy como página donde los puedes derivar igual al portal.
Buenísimo, así que por allí pueden navegar, encontrar esta información y otras relativas a todo este proceso electoral y la opinión pública. También esta información estará en la página de Radio Uruguay en un rato nada más. La seguimos la semana que viene, Eduardo, gracias.
Nos vemos, gracias Luis.